I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 14.
Me dirijo ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y nuestro tema en esta noche, en nuestra mañana, perdón, es vida cristiana dinámica. Ahora el apóstol está describiendo la obra del evangelismo, versículo 11. Conociendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres. La tarea, el deber de persuadir a las personas a que vengan al Señor. Así que él describe este gran esfuerzo del ministerio para todos. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y entonces él habla acerca de la presión, la necesidad de apelar a las personas de manera diligente. Y vemos aquí en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Ahora, ¿de dónde es que él obtenía ese celo constante y esa dedicación a la obra evangelística? Desde luego recordamos que en aquel tiempo él viajaba a pie largos caminos, pero también a través de los mares, y cómo él sufrió grandes dificultades y privaciones y persecución. ¿Cómo era que él mantenía su constante celo y deseo por servir? Y la respuesta está en el versículo delante de nosotros. Y mi primer encabezado será este: impulsado por el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Bueno, esta es la traducción de un término griego que significa algo como una presión dentro de nosotros que nos obliga, que nos empuja. Y esto, esta traducción que tenemos aquí en nuestra Biblia, constreñir, es lo que indica. Sabemos que hoy en día es usado también en un sentido opuesto a este, como de retener. Escuchamos en las noticias, por ejemplo, que se dice, hemos sido constreñidos a no hacer esto. Pero, desde luego, esta es una aplicación moderna, porque en el sentido estricto de la palabra, lo que quiere decir es que somos forzados, que somos impulsados, empujados por circunstancias que nos llevan a no tener otra opción, sino hacer lo que se supone que tenemos que hacer. El amor de Dios, dice, el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe, nos empuja, nos urge a hacer lo que hacemos. Aquí se nos da la idea de una fuerza que le capacita a mantener ese compromiso, a ser tan comprometido en la obra. El amor de Cristo, el inexplicable amor de Cristo. De modo que Pablo, aquel que fue un perseguidor, ahora nos está hablando del amor de Cristo. Y lo veremos de manera muy clara en estos textos. Cristo amó a Pablo, y esto desde luego se ve claramente que Cristo vino y sufrió y murió por los pecados de Pablo, pero también por los de miles y millones que a lo largo de la historia confiarían en él. El amor sacrificial de Cristo, el infinito, el sinfín, el inexplicable amor de Cristo. Y cuando pensamos en esto, cuando reflexionamos en esto, si nosotros realmente lo entendemos, si realmente nos afecta, entonces esto nos empuja, nos da la fortaleza para servirle y para hablar acerca de él, hablar de él, compartirle a otros. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo amó en nosotros? Bueno, el amor de Cristo por aquellos pecadores no regenerados, no dignos de perdón. ¿Qué fue lo que Él amó de nosotros? Es un amor misericordioso, es un amor de misericordia. Son muchos los aspectos del amor de Dios. Y aún así Él nos amó también con un gran afecto. Seguramente Él mostró su amor de una manera maravillosa con lo que hizo finalmente con nosotros. Cómo Él nos cambia y nos regenera, más aún en aquel último día en el que estaremos con Él en la gloria. De manera que vemos cómo el Señor Jesucristo vino a esta tierra a sufrir y a morir por el amor que tiene por los suyos. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. No porque Él haya visto en mí algo bueno, mi piedad o mi amor por Cristo. No es que Él haya amado las almas. No es que haya amado las almas. El apóstol Pablo no es solamente que haya amado las almas de manera que quisiera traerlas a Cristo. Eso tenía una influencia en él, pero últimamente lo que realmente le empujaba a querer salvar las almas era el amor de Cristo. Dice, pensando en esto, es decir, pensamos en esto. No podríamos ser impulsados por el amor de Cristo si no reflexionamos en Él constantemente, si no pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, especialmente en este tiempo de confinamiento, que no podemos reunirnos para la Santa Cena del Señor, lo cual ha sido dado para que específicamente reflexionemos en la obra de Cristo, pues debemos hacerlo de manera privada y reflexionar en este sorprendente amor de Cristo por personas como nosotros y que vino a sufrir y a morir por nosotros. Porque pensamos en esto, que si uno murió por todos, y ese todos es, se habla estrictamente por los redimidos, y eso es obvio, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Es esto difícil? No, no lo es, no es difícil. Es más fácil de lo que suena. Lo que quiere decir es que si uno murió por nosotros, nosotros morimos también en la cruz del Calvario. Mi vieja vida fue muerta en la cruz del Calvario con Cristo. Todos mis pecados, todos esos pecados que estaban sobre mí, Él los quitó de mí, los puso sobre sí mismo y sufrió y murió en mi lugar, en lugar mío, si yo soy un creyente en Cristo. Yo estaba allí, en esencia yo estaba allí. Él tomó mis pecados, mi pasado, mi vida pasada, esa vida antigua, murió allí. Ese es el significado del versículo. Porque pensamos en esto, reflexionamos en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Desde luego, nosotros estábamos muertos en pecado, ¿sí? Pero lo que se refiere aquí es que nosotros morimos en Él en la cruz del Calvario. Que si uno murió por todos, entonces dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió nuestra muerte. Nosotros estuvimos allí. Por supuesto que siendo Dios, Él no puede morir, así que tuvo que asumir una carne humana, tuvo que encarnar, nacer como un hombre, de modo que Él es hombre y Dios, porque Dios no puede morir. Así que fue la parte humana de su naturaleza lo que pudo sufrir y morir por nosotros. Nuestra antigua vida murió allí. Así que vamos al versículo 15 y vemos el razonamiento que el apóstol nos presenta. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Algunas personas tratan de tener una distinción entre estos dos versículos, de modo que dicen que Dios murió por cada uno, por todos, pero que solo las personas que son convertidas obtienen el beneficio de su muerte. No, de manera que lo que quiere decir es que todos los que creen, creerán en el futuro, pero esta distinción no está allí, porque en realidad lo que dice es que Él murió por todos para que vivan, ya no para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quizá tú tienes ambiciones para ti mismo, pero tú eres un creyente, has venido a Cristo y te has arrepentido de tus pecados y has venido únicamente en la base de su derramamiento de sangre y de su muerte vicaria y has tenido una nueva vida y le has encontrado y caminas con Él. Pero resulta que ahora hay ambiciones que comienzan a ser tu prioridad y comienzan a dirigir tu vida. Y esto es para tu beneficio. Bueno, pues esto no debería ser así, porque Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, para sí, poniendo otras cosas delante de Dios, para nuestros propios propósitos delante, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Realmente vivimos para el Señor? ¿Eres algún adicto a algún entretenimiento pasajero, materialista? Quizás esto toma tanto tiempo de ti que en realidad no te permite comprometerte con el Señor. Esto no debería ser así. Versículo 15. Para que los que viven de ahora en adelante ya no vivan para sí. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y es de cómo la conversión nos da un nuevo punto de vista de todo. Así que vamos al versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, es decir, desde el momento de la conversión, a nadie conocemos según la carne. Lo que quiere decir, a nadie conocemos, quiere decir lo siguiente. Es decir, que desde el momento de la conversión, nosotros no admiramos ni damos un reconocimiento a otra persona basados en aspectos mundanos o de éxitos de este mundo, o de las apariencias externas. Ya no admiramos eso, eso ya no es nuestra meta. Por eso dice aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, de acuerdo a cosas carnales, por apariencia o por el estatus social que tiene, o por su raza o por su color. Bueno, nosotros encontramos varios textos que nos enseñan esto y podríamos ir a Romanos capítulo 8, versículo 5. Donde encontramos escrito lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, solamente están preocupados por las cosas de esta tierra y en eso invierten todas sus energías, en las cosas materiales. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y podríamos ir también a 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, le dice el apóstol Pablo a algunos de los de la iglesia de Corinto. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, clamando ser superiores y demás, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nosotros ahora no tenemos una admiración por las personas en términos terrenales. Si nosotros decimos que somos salvos y tenemos una nueva naturaleza y somos iluminados y guiados por la palabra de Dios, ¿cómo debemos pensar entonces? Algún tiempo atrás, uno de mis libros que ha sido publicado en los Estados Unidos también. Algunos de los publicadores de la editorial me hicieron las siguientes preguntas. Y una de estas preguntas fue, ¿tienes alguna conexión de distinción que te distinga? Quiero decir, ¿eres tú hijo de algún duque o tienes alguna conexión distinguida, algo que te distinga? Y esta pregunta también iba a ver en el sentido de si has tenido una superioridad en deportes o algo que le haya hecho preeminente, quizás militar. ¿Tienes alguna medalla, algún reconocimiento? Y estuve pensando en estas preguntas. Y le dije, bueno, yo estoy publicando cosas que tienen que ver con la exposición de la escritura. Y bueno, también me recuerdo cómo unos años atrás hubo un predicador americano que aparentemente tuvo en el pasado un cierto renombre en una película como una estrella del golf. Y esto se usó como una estrategia para impulsar el libro. Y el argumento fue de la capacidad que tuvo la palabra para expandir sus capacidades. Y bueno, vemos cómo muchas de las publicaciones que vemos hoy en día, bien sea en internet o en libros, son en realidad admirando aspectos carnales. Carnales, por eso, y es algo de lo que el apóstol Pablo nos advierte aquí, donde dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Bueno, desde luego sabemos que hay personas que han hecho cosas admirables, pero nosotros no evaluamos a la persona de acuerdo a estas cosas materiales, porque todo esto cambia con la conversión. Y nosotros entonces somos afectados en la forma en la que vemos las cosas y todo cambia enteramente. Volveremos a esto más adelante, pero veamos la segunda parte del versículo 16, que es algo fascinante. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Escuchen esto. Y aún si a Cristo conocimos según la carne. De hecho, en el griego original es un enunciado muy, muy potente, muy fuerte. Lo que Pablo está diciendo es que de hecho, está citando un hecho, y los traductores de nuestra Biblia han hecho un esfuerzo para reproducir este enunciado desde el griego, y aun si a Cristo conocimos según la carne. Ahora, es un debate interesante porque hay quienes dicen si el apóstol Pablo conoció o no al Señor Jesucristo en los tiempos de su carne. Bueno, sea que le haya conocido o no, permítanme modificar esto un poco, él le conoció y le vio, él le vio, literalmente le vio. Y la respuesta a esto es, desde luego, no es algo que no podemos pensar que no, que nunca lo vio, porque el apóstol Pablo invirtió años de su vida en Jerusalén estudiando y siendo educado allí, y en el tiempo en el que Cristo, una, dos o tres veces, visitó Jerusalén, y el Señor Jesucristo tuvo tiempo allí, en medio de grandes multitudes, posiblemente el apóstol Pablo allí lo vio. Desde luego, él no habría pensado quizás que es el Mesías que obró grandes milagros y que habló como ningún otro hombre, que ocupó el templo y allí estuvo enseñando incluso contra los maestros de la época. ¿Acaso no crees que un estudiante de teología en Jerusalén no hubiese estado allí escuchando y comparando y meditando en estas cosas? Por supuesto que pudo haber estado allí. El apóstol Pablo no es muchísimo más joven que Cristo, así que posiblemente cuando fue convertido al Señor Jesucristo, posiblemente el apóstol Pablo Estaba joven, así que cuando Cristo estuvo en Jerusalén, muy seguramente el apóstol Pablo estuvo allí también y le habrá visto en la carne. Esto es posible. No podemos estar seguros, desde luego, pero es una posibilidad muy plausible. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, a pesar de que él era un joven fariseo celoso, él cuando vio a Cristo habrá pensado, él no es uno de nosotros. De hecho, Pablo estaba en su contra. Él no es uno de los del clérigo. Él no es un estudiante rabínico. Él no es como otros de los grandes maestros judíos. Él, Jesús, llamaba a las personas al arrepentimiento. En cambio, Pablo llamaba a la obediencia a la ley ceremonial, porque ellos enseñaban que como eran judíos ya eran salvos y lo único que tenemos que hacer es aplicar a nuestras vidas los rituales ancestrales. Jesús llamaba al arrepentimiento y a una nueva vida. Eso es diferente de lo nuestro, decía Pablo. Y recordemos cómo todo esto es enseñado en la escritura. Y vemos cómo él estaba lleno de nacionalismo y de todo este orgullo del clérigo cuando miraba a Cristo, sin duda alguna le odiaba. Así que posiblemente él le vio a través de los ojos del fariseísmo, según la carne. Y de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ya no le vemos según la carne. Ya no le vemos en la carne. Ahora le vemos como el Hijo de Dios. El hombre de un maravilloso amor. Aquel que vino del cielo a la tierra a sufrir y a morir y a resucitar para asegurar nuestra salvación. Desde luego, hoy, la sociedad ve a Cristo y a la iglesia cristiana y a la Biblia y dicen esto no es conforme a la ciencia y lo único que hace es confundirnos. Y ven a Cristo y a la iglesia y a la Biblia y dicen algo como, oh, esto es algo odioso para la sociedad actual y algo que sí es algo muy odioso para esta sociedad, eso es moralismo. Ellos nos dicen lo que podemos y lo que no podemos. ¿Cómo así que una sola esposa, un solo esposo? No, lealtad y respeto. No, no queremos eso. Ellos incluso se atreven a decirnos que el adulterio es algo errado. Ellos nos dicen que la homosexualidad es algo malo. No, nosotros no queremos eso y queremos hacer lo que nos dé la gana y queremos cambiar nuestra sexualidad y vivir como queramos y queremos ignorar la Biblia y vivimos en una sociedad en la que se puede ignorar por completo todas las bondades de la enseñanza bíblica y odiamos y esta sociedad odia a Cristo y odia la Biblia y odia la iglesia. Lo detestan. Así que en esta sociedad, cuando miran a Cristo, lo miran a través de unos ojos que están completamente afectados por esta inmoral social, esta inmoralidad social en la que vivimos. Y las personas ya no tienen un contexto, un trasfondo de lo que es este mundo, un mundo caído. No hay una idea de lo distantes que estamos de Dios y de la necesidad que tenemos de Él y de la redención y de la vida eterna. Tan pronto como podemos valorar estas cosas y ver el valor de estas cosas y podemos ver a Cristo a través de los ojos de la redención y le vemos como redentor, como el que compró nuestra salvación, todo cambia. Ahora veamos nuestro tercer encabezado. Debo apresurarme. Y es como el creyente viene a ser una nueva creación desde el momento en que conoce a Cristo. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, conectado con su muerte por los pecados, por decirlo de alguna manera, Nueva criatura es, dice nuestra traducción. Una nueva criatura. Creación, una nueva creación es lo que quiere decir. Es como si hubiese sido creado por primera vez, una nueva creación. Dios te transforma y te cambia. Cuando Dios creó todas las cosas en el principio, Él creó para que el hombre tuviese relación con Él, con Dios. Pero el hombre cayó, la raza humana cayó en pecado. Y ahora hay una división entre Dios y el hombre. Pero cuando venimos a Cristo y encontramos al Señor y nos convertimos a Él, esa creación es hecha de nuevo en tu vida. Hay un cambio y hay un nuevo entendimiento, un nuevo carácter, un nuevo comienzo, una vida espiritual y comunión con Dios. El regalo de la oración, oh. Serás totalmente diferente en la forma en la que ves las cosas y en las que piensas, y tendrás poder de Dios dado de lo alto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Queridos amigos, estas cosas son preciosas e importantes. El apóstol Pablo usa este lenguaje acerca de una nueva creación, de un nuevo carácter, de un nuevo espíritu. Todo lo viejo pasa. Tus antiguas opiniones, tus juicios anteriores, tu resistencia a la ley de Dios, tu oposición a la moralidad que Dios ha traído, nos ha dado. Y el maestro, el gobernante de tu vida que antes era el pecado, tú ya no estás atado a él, nunca más. Desde luego, no significa que hay un proceso de cambio. No, desde luego hay un proceso, pero aquí se nos describe un cambio dramático en el momento de la conversión. En ocasiones encontramos personas que no son verdaderamente convertidos dentro de las iglesias. Yo creo que ahí están algunas veces, y esto lo sé porque frecuentemente cuando el mensaje del Evangelio es predicado y no y tristemente no enfatizan la necesidad del arrepentimiento y apartan la necesidad de confiar completamente en la obra de Cristo. Así que es muy fácil que la gente venga a las iglesias y tienen sencillamente una esencia intelectual de lo que es ser cristiano. Y lo toman así. De hecho, incluso hay pastores y predicadores que no son convertidos. A veces los puedes ver. Algunos de ellos son personas jóvenes. Y tú tienes la esperanza de que la persona venga a Cristo, pero de pronto tú empiezas a ver que en él hay aspectos de su vida antigua, que empiezan a hablar acerca de chicos y chicas y que esto predomina en su vida, que el entretenimiento es supremamente importante, fiestas y cosas que pertenecen realmente a la vida antigua del incrédulo. No ha habido un gran cambio en sus vidas. Y entonces tienes que llamar a personas así a realmente venir a Cristo y buscarle y encontrarle. Tú no puedes entrenar a una persona para ser convertida. Mira el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Tiene que ser una obra de Dios. Él es quien nos trae a sí mismo y nos cambia enteramente. La rebelión es quitada, pero todo esto es su obra, la obra de Dios. Queridos amigos, es posible que hay personas caigan en rebeldía, que incluso cometan errores y que pequen. Pero ellos son verdaderamente salvos, porque si este cambio ha surgido en sus vidas verdaderamente, ellos entonces saben que esto no tenía que haber sucedido y caen de rodillas y se arrepienten y buscan restauración. Eso es una gran diferencia. Es diferente que aquel que tiene una vida de constante pecado y que viene a ser enemigo de Dios. Nuestro tiempo se ha ido, así que quiero ir a un final encabezado que está en la segunda parte del versículo 18. Y es como la obligación que nos empuja. Dice lo siguiente, y es lo que nos obliga a tener ese deseo de traer a otros a Cristo. Y dice lo siguiente. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente se lo dio a los apóstoles y a los predicadores y a los pastores, sino a todos los cristianos. A nosotros se nos ha dado una maravillosa obligación. Una vez somos salvos, nos convertimos en ministros de la reconciliación, es decir, traer a otros a Cristo. La tarea más importante que pueda existir en este mundo. Más importante incluso que lo que se pueda hacer para solucionar esta pandemia. Más importante incluso que la guerra y que la paz. Más importante que los gobiernos o que la educación. La tarea más importante en este mundo es traer a otros a Cristo Jesús. Porque aquí estamos hablando acerca de la eternidad. La gente podría afectar, de hecho esto afecta, dónde las personas pasarán la eternidad después de esta vida. Y mira lo que tenemos en el versículo 19 como conclusión y versículo 20, que es algo remarcable. Aquí Pablo nos muestra una especie de clase magistral de cómo presentar el Evangelio. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el mensaje. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escucha esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Repentinamente nos pasa de hablarnos acerca del mensaje y la necesidad de testificar a literalmente enseñarnos cómo hacerlo, cómo dirigirnos a las personas, qué es lo que tenemos que decir. Si seguimos conscientemente los versículos que tenemos delante de nosotros, nos damos cuenta de lo que se nos está enseñando. Los traductores lograron condensar algunos aspectos que en el griego original no encontramos en ese, en, con esa claridad, pero que realmente nuestra traducción logra condensar y expresar de lo que tú debes decirle a las personas. Y es de cómo Dios, es como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Tú no solo dices, oh, Cristo es un salvador y las personas que se arrepientan y vengan a Él serán salvos. No, lo que Él dice es, tú debes acercarte a ellos y decirles, Cristo es un salvador, es el salvador, y si y tú debes creer, y si tú te acercas, tú serás salvo. Él apela directamente a las personas y les persuade y les dirige a esta verdad y les trae al entendimiento el mensaje del Evangelio, lo que apela a Cristo. Y aquí vemos estos versículos como cierre del capítulo que nos hablan del Evangelio. Esta iglesia, el tabernáculo metropolitano, está en actualmente ha repartido unos 36 mil folletos que hablan acerca del amor de Dios en la pandemia y han sido repartidos por correo alrededor del tabernáculo. E incluso ahora mismo están llevando a algunas direcciones y a otras casas. Correos de nacionales lo está haciendo. Y hacemos esto porque a nuestro alrededor hay una serie de bloques y edificios, conjuntos residenciales y también hay casas. Y por causas de seguridad, no es fácil en el medio de esta pandemia acceder a muchos de estos apartamentos, pero aún así, Correos Nacionales tiene acceso hasta los buzones y llevan estos folletos, porque en medio de esta pandemia nosotros debemos dar a conocer a Cristo y explicar que Él tiene un propósito y que Él es soberano y que aún en medio de esta situación se está apelando a las almas. Y quizás esta pueda ser una fuente de información para muchos que solo tienen acceso a través de esto. ¿Puede hacer esto algún bien? No a menos que oremos, no a menos que elevemos nuestras oraciones delante del Señor, para que todo este esfuerzo tenga un fin que traiga a otros a Cristo. Esta es nuestra obligación, la obligación de dar a conocer a Cristo. Y recordemos esta gran palabra que se nos da aquí. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Hemos visto cómo el apóstol Pablo era impulsado, presionado por el amor de Cristo, algo en lo que debemos pensar constantemente. Hemos visto que todo se hace nuevo a través de la conversión. Hemos visto también que la conversión es una nueva creación y que nos cambia todo y debemos vivir acorde a esto, queridos amigos. Y también hemos mencionado la obligación que nos compele de dar a conocer esto a otros. Mantengan esto en primer lugar. Estos son cosas maravillosas que tenemos aquí en el capítulo 5 de Corintios. Ahora vamos a cantar juntos nuestro himno final, el himno 251.